Mira, vamos a estudiar la asignatura de Arte del Renacimiento. Y cuando estamos estudiando el tema de Arte del Renacimiento, lo primero que tenemos que ver es cómo hemos llegado ahí. Hay un concepto fundamental y es que nada sucede de la noche a la mañana. Yo tenía un profesor en la universidad que decía una frase que a mí me parecía fantástica y yo se la he copiado. Él decía, uno no se acuesta medieval y se levanta renacentista. Y eso es una verdad como un templo. Es decir, la sociedad va cambiando lentamente. Hoy en día los cambios son vertiginosos, son muy rápidos y estamos acostumbrados a un ritmo muy acelerado. Pero esto no ha sido así siempre. Fijaros, desde el inicio de la historia, el hombre lleva más de 1 millón de años sobre la Tierra y solamente conoce la agricultura y la ganadería desde hace 8.000, 6.000 antes de Cristo, que es la revolución neolítica. O sea que hemos estado más de 1 millón de años, los hombres sobre la Tierra, siendo nómadas, cazadores, recolectores y viviendo en cuevas, en abrigos poco profundos. Hasta que no se produce la primera gran revolución en la historia, que es la revolución neolítica, aunque nadie alude a ella, pero es la primera gran revolución en la historia de la humanidad, el hombre empieza a conocer la agricultura, empieza a conocer la ganadería, se hace sedentario, empieza a construir viviendas y empieza a asentarse en pequeños pueblos y luego en ciudades. ¿Qué sucede con esto? Pues que se produce un cambio radical en la vida del ser humano. Si somos nómadas y vamos de un lado para otro, en el momento que donde estamos viviendo hace mal tiempo, se acaba la caza, hay menos pesca, pues evidentemente hay que buscar otro sitio que nos proporcione todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Esa sería la primera gran revolución. La segunda gran revolución, evidentemente, es la revolución industrial. La revolución industrial implica la entrada de maquinaria de una forma ya directa, y hace que el hombre se traslade del campo a la ciudad. ¿De acuerdo? Pero entre estas etapas hay pequeñas revoluciones que se van sucediendo en el mundo. Si dividimos la historia, sabéis que tenemos una edad antigua, que va hasta la caída del Imperio Romano, una edad media, que normalmente se dice que va hasta 1453, con la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Luego entraríamos en la edad moderna y por último en la edad contemporánea a partir de la Revolución Francesa. ¿Dónde está el límite para decir que somos medievales o que somos, estamos en la etapa moderna? De hecho, fijaros, esa división que hacemos y que para nosotros es clarísima, es una cosa bastante reciente, es una cosa del siglo XIX. O sea, la gente cuando estaba en la Edad Media no eran conscientes de que eran gente de la Edad Media. Eran gentes del siglo XII, XIII, XIV, el que le haya tocado vivir, pero no tenían esa conciencia de división tan clara como la de nosotros. Va a haber un acontecimiento muy importante en el siglo XV. En el siglo XV se dan una serie de factores que solo se han dado 2 veces en la historia. Fijaros, una fue en el siglo V a.C., sucedió en Atenas, en la época de Pericles. Entonces, en el siglo V a.C., en esa ciudad de Atenas, que era próspera, hubo un gobernante muy próspero que fue Pericles. ¿Y qué hizo? Invertir todo el dinero de Atenas en embellecer la ciudad. Yo no sé si conocéis Atenas. Atenas es una ciudad que realmente, si no fuera por la Acrópolis y por la Museo, nadie diría Atenas. Entonces, Pericles lo que hizo fue poner todo ese dinero de Atenas a disposición de construir esa maravillosa Acrópolis que vamos todos a visitar. Bueno, pues desde que Pericles hiciera eso en el siglo V a.C., tienen que pasar unos cuantos siglos, concretamente hasta el siglo XV, es decir, fijaros, 20 siglos, para que se dé un fenómeno similar. Y solo se han dado esos 2 fenómenos de ese tipo en la historia. Ese otro fenómeno se da en el siglo XV, es decir, en el 480. Cuando hablamos del Renacimiento, el Renacimiento tiene 2 etapas, el 480 y el 580. El 480 es el 1400, es siglo XV, y el 580 es 1500, siglo XVI. El 480 tiene su sede en Florencia y el 580 va a tener su sede en Roma. Cuando hablamos del 480, 400 está vinculado a otras dos palabras, Florencia y los Medici. Entonces, en ese 400, en ese siglo XV, en la ciudad de Florencia hay una serie de condiciones especiales que no hay en ningún otro lugar del mundo para que se reproduzca, para que se produzca este inicio del Renacimiento. ¿Qué es lo que sucede en Florencia? Pues en Florencia hay una familia muy importante que primero han sido grandes comerciantes y después de textiles y después se convierten en banqueros. Y esta gente parte de su dinero le invierte en hacer obras de arte. Esto es fundamental. Si una persona es muy rica y se lleva el dinero a bancos por ahí al extranjero, pues es rica para ella. Cuando una persona es rica e invierte en su ciudad, invierte en obras de arte para la ciudad, lo que hace es crear una ciudad especial. Y de hecho hoy en día seguimos yendo a Florencia a ver todo lo que se construyó durante el 400 y todo lo que se hizo durante el 400. Entonces yo digo que son los dos periodos para mí más interesantes de la historia del arte. Siglo V antes de Cristo, Pericles, Atenas, la construcción de la Acrópolis, 400, siglo XV, Florencia, la familia Medici y todo lo que se va a construir. Entonces es muy interesante que tengamos ese concepto en mente, porque es que si no es muy difícil entender todo lo que va a suceder. Si realmente no hubieran estado los Medici por medio, con esos intereses por la cultura, con esos intereses por el arte, con esos intereses por ayudar, por ser mecenas de artistas, pues realmente nunca Florencia se hubiera convertido en lo que se ha convertido. Y de hecho Florencia es el lugar que nadie se debería perder en su vida. Vamos, yo adoro Roma, ¿eh? Yo soy una apasionada de Roma. Yo cada vez que puedo me escapo a Roma. Pero Florencia es como la bombonera del mundo. O sea, ahí se concentra las obras de arte más bellas y más valiosas que se hicieron durante ese tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos esto claro, el primer artista que vamos a estudiar es Brunelleschi. Brunelleschi es arquitecto. Y entonces es el primer arquitecto del 400. En el 400 vamos a hablar de dos arquitectos. Vamos a hablar de Brunelleschi, de Filippo Brunelleschi y de Leon Battista Alvarez. Aquí os he hecho una pequeña introducción antes de meterme de lleno con Brunelleschi para que veáis un poquito lo que había en la época. Y lo que había en la época es que se hablaba de tratados de arquitectura. Fijaros, hablar de tratados de arquitectura es fundamental porque es que hasta el siglo XV hablamos de canteros. El concepto de arquitecto es un concepto que surge en el 400, vinculado a Brunelleschi, vinculado ya sobre todo a Alberti. Pero hasta ese momento son maestros de obras y son canteros. Y hay una frase que digo, y es que digo que gracias a Dios, independientemente de la idea religiosa que tengo cada uno, es una frase hecha. Gracias a Dios, la Edad Media es una edad donde los artistas son anónimos. Les digo que como historiadores, gracias a Dios, porque imaginaros, tenemos ahí un paréntesis, desde la antigua Grecia, desde el siglo IV antes de Cristo en Grecia, que tenemos a Prasíteles, a Escopas y a Lisipo. Luego entramos en el periodo helenístico en Grecia, en el que ya no hablamos de autores, hablamos de escuelas. Luego llegamos a Roma y Roma tiene otro concepto de las cosas. Roma tiene un concepto imperial, tiene un concepto de crear un gran imperio, de tener mucho poder. Y entonces el concepto del individuo se desvanece, solo importa el emperador. Con lo cual, a partir de ese momento, ya no hay artistas, hay artesanos. En Grecia, que es una ciudad antropocéntrica y antropomórfica, tenemos artistas. Artista significa que una persona hace una obra y yo asocio autor y obra. Y hablamos de los relieves del Partenón de Fidias. ¿De acuerdo? Hablamos del Discóbolo de Mirón. Hablamos del Hermes con el niño Dionisos de Prasíteles. Hablamos de las Ménades de Escopas. Hablamos de todo eso. Pero cuando salimos del siglo IV y entramos en el periodo helenístico, entramos en la época de las escuelas. Escuela de Alejandría, escuela de tal, y ya el autor se disipa y desaparece en la noche de los tiempos durante el periodo helenístico, durante toda Roma, durante toda la Edad Media, y vuelve a aparecer en el Renacimiento. ¿Por qué? Pues porque el Renacimiento realmente lo que hace es volver sus ojos a la antigüedad clásica. Y al volver los ojos a la antigüedad clásica, es muy importante la obra que estés haciendo, pero también es igual de importante el artista que la crea. Fijaros, ese concepto de que el artista es tan importante como la obra había desaparecido desde el periodo helenístico. Fijaros los siglos de los que estamos hablando. Estamos en el 480, 1400, siglo XV, 14 siglos de la Edad Media, más 3 siglos anteriores. Durante 17 siglos, que se dice pronto, no hay concepto de artista. El que elabora la obra, sea arquitecto, sea escultor, sea pintor, no importa. Es un artesano al servicio de una idea religiosa, una idea política, una idea civil, la que sea. Pero no está considerado artista, está considerado un artesano. El primer gran cambio que sucede en el Renacimiento es que esa vuelta a la antigüedad clásica que se produce en la Florencia del siglo XV, en el 480, fijaros, es muy fácil de recordar, es 1400, por eso hablamos de 480, pero hablamos del siglo XV. Mientras toda Europa está construyendo catedrales góticas, en España estamos construyendo catedrales góticas, en Francia se están construyendo catedrales góticas, mientras toda Europa está construyendo catedrales góticas, hay un acontecimiento en Florencia que es esa vuelta a la antigüedad clásica, en esa ciudad de Florencia, en esa señoría de Florencia, y se empieza a mirar al mundo clásico. ¿Por qué? Pues mirar, es un poco de cajón. Si hay algún país que debería volver sus ojos a la antigüedad clásica, evidentemente es en Italia. Roma en el siglo XV es un desastre. Entonces, Roma en el siglo XV no tiene ningún tipo de poder ni político, ni económico, ni nada. Y entonces, la ciudad más potente a todos los niveles, político, económico, social, etc., es Florencia. Por eso surge en Florencia, en esa Florencia de los países. Cuando se vuelven esos ojos a la antigüedad clásica, lo que hacemos es recuperar la antigüedad clásica. ¿Y cómo la recuperamos? Pues con todo su esplendor. Primero, con el concepto de antropocentrismo. ¿Qué es el concepto de antropocentrismo? Mirad, cuando habéis estudiado Grecia, el antropocentrismo es que el hombre es el centro de todo, es la medida de todo. Entonces, los edificios van a estar en consonancia un poco con el tamaño del hombre. Se vuelve a ese concepto. Y sobre todo en antropomorfismo, la idea de que el artista empieza a tener valor tanto como la obra que es. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso, a partir del Renacimiento, que desaparece ese anonimato que veníamos arrastrando desde el mundo romano y desde toda la Edad Media, y aparece el artista. Y por eso vamos a hablar de Brunelleschi, de Alberti, de Botticelli, de Miguel Ángel, Leonardo, Rafael. Y a partir de ahí, afortunadamente, ya eso va a ser así y ya no se vuelve a olvidar. Pero para nosotros como historiadores tenemos la ventaja, entre comillas, que durante 17 siglos hemos estudiado la Catedral de Notre Dame, la Catedral de Sevilla, la Catedral de no sé qué, pero no nos tenemos que aprender arquitectos porque eran canteros o maestros de obras. Y no tenemos que estudiar escultores porque es la decoración de la obra. ¿Comprendido ese concepto? Vale. Bueno, pues llegamos a esta ciudad. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues con Filippo Brunelleschi, que es un personaje curiosísimo, ¿eh? Porque es orfebre. Orfebre. Él es orfebre de formación. Y es que realmente los orfebres, fijaros que hacen un trabajo muy fino. Con lo cual son capaces de hacer grandes cosas, pero luego son capaces de diseñar cosas muy pequeñas y muy elaboradas. Bueno, pues nos vamos a encontrar con este personaje. Brunelleschi es muy importante en la historia de la arquitectura porque es el arquitecto puente entre el mundo medieval y lo que va a ser el mundo moderno. Se habla de arquitecto propiamente dicho a partir de Leon Battista Alberti, que ya va a ser el arquitecto que diseña, que dirige y que ya no está tanto a pie de obra. Mientras que Brunelleschi diseña, dirige, pero sigue estando a pie de obra como los canteros y los maestros de obra medievales. Por eso va a ser el arquitecto puente. Ya es arquitecto porque diseña. De hecho, el Duomo de Florencia sigue siendo una de las obras más emblemáticas de la historia de la arquitectura. dura, ¿eh? Pero ya os digo, sigue trabajando muy a pie de obra con sus hijos. Y eso es poquito a poco lo que vamos a ver. Mirad, en esta arquitectura del 480 vamos a empezar a tener tratados de arquitectura. Los tratados de arquitectura, los primeros se van a tener en la época de los romanos y luego ya evidentemente en la Edad Media no tenemos tratados de arquitectura. Esta arquitectura del 480 se define en Florencia, ¿eh?, recuperando ese concepto de la antigüedad clásica, lo que acabamos de decir. Los humanistas, como va a ser León Bautista Alberti, van a establecer unas nuevas tendencias arquitectónicas. Lo que os he dicho, que ya no va a ser ese arquitecto a pie de obra, sino que va a ser realmente el que va a diseñar, el que va a hacer los diseños, el que va a dirigir, pero que no va a estar tanto a pie de obra. Hay una nueva relación ahora entre el cuerpo humano y la arquitectura, sometiéndola a las reglas de la armonía, la proporción, la simetría y la perspectiva. Mirad, lo que nos enseñaron los griegos es que la belleza, para los griegos lo principal era el concepto de belleza. ¿Y en qué consistía la belleza? Nosotros tenemos hoy un concepto de belleza distinto, ¿eh? Entonces, la belleza no consiste en ser más alto, más bajo, o rubio, moreno. La belleza consiste en estar proporcionado. La belleza consiste en la proporción. Entonces, para los griegos, todo el cuerpo humano y la arquitectura, como reflejo de ese cuerpo humano, tenían que seguir unas reglas de armonía, de proporción, de simetría y de perspectiva. Por eso, toda la arquitectura del Renacimiento va a estar basada en eso, en la armonía, en la proporción y en la simetría. Ahora, en la arquitectura del 480, va a haber una nueva imagen de la ciudad, una nueva imagen de Florencia. Se empiezan a construir numerosos palacios y se van a realizar plazas para realmente realzar esos palacios. Si yo hago un palacio estupendo, pero luego no tengo una plaza que me esté enseñando la iglesia o el palacio, pues se queda un poco perdido. Bueno, pues empezamos con esa nueva imagen que van a tener las ciudades en las que se van a empezar a construir palacios. Fijaros que hemos salido ya de una etapa medieval, donde las guerras son muy frecuentes, donde se viven castillos defensivos que están en lo alto de una atalaya, donde son más fácilmente defendibles. Ahora el concepto empieza a variar un poco, aunque las intrigas políticas siguen estando ahí, y la gente empieza a vivir en palacios más cómodos, más confortables. La nueva ciudad aspira a ser funcional, ¿eh? Se retoman esos hermosos mármoles polícromos del románico italiano. En el románico italiano se utilizaban para decorar las fachadas de las iglesias mármoles de colores. Si vamos a San Florencia, en la parte alta, ¿eh?, está San Miniato. Bueno, pues San Miniato está decorada en el exterior con mármoles de colores. Bueno, pues en el Renacimiento se recupera esa tradición del románico de decorar la fachada con esos mármoles de colores. Y de hecho, en la Catedral de Florencia, el Magisterio, el Campanile, están decorados con esos maravillosos mármoles de colores, rosáceos, verdes, blancos, etc. Los manuscritos sobre arquitectura dan a conocer las normas científicas, ¿eh?, que hacen posible esta faceta del arquitecto humanista, es decir, su faceta teórica y su faceta práctica. Durante la Edad Media la faceta era solo práctica, ¿eh?, y en cambio ahora vamos a tener un arquitecto humanista en la que va a teorizar, va a escribir tratados, va a hacer diseños junto a esa faceta práctica. Los artistas del Renacimiento buscarán demostrar la condición científica basada en la aritmética y la geometría del trivium y el quadrivium, ¿eh? Entonces, todo es aritmética, todo es geometría. Entonces, tienen que ser unos grandes dominadores de esas dos materias, de la aritmética y de la geometría. Bueno, este nuevo concepto, luego un siglo después, en el siglo XVII, en el siglo XVI, va a hacer que vayan apareciendo distintos tratados de arquitectura. Por ejemplo, la regla de los cinco órdenes de arquitectura de Viñola. Viñola es uno de los grandes arquitectos, así que hace la fachada de Gesù en Roma. Aparecen los cuatro libros de arquitectura de Andrea Palladio, ¿eh? Aparece el tratado de arquitectura de Sebastiano Serio, ¿eh? Bueno, pues va haciendo que poco a poco el primero que va a empezar a escribir y a teorizar organizar, no va a ser Brunelleschi, Brunelleschi es, tiene muchísimo trabajo con esa cúpula del Duomo de Florencia, ¿eh? Y con ese trabajo todavía aquí de obra, el primero que va a empezar a escribir va a ser Alberti, y después de Alberti ya el resto de los artículos. Los tratados sirven para conseguir esa formación del arquitecto, que tiene que tener dos partes, la teórica por un lado, pero también la práctica a base de dibujos. Bueno, el modelo para estos tratados, pues evidentemente es la antigüedad clásica. Hay un libro de Vitruvio, del romano Vitruvio, que se llama De Re Arquitectura. Si sabéis algo de latín, de re arquitectura significa sobre las cosas, de re traducido a castellano es sobre las cosas de la arquitectura, ¿eh? Bueno, y no fue impreso en su época no se difundió mucho, pero esta de re arquitectura de Vitruvio constaba de 10 libros y en ellos se define cómo tiene que ser la arquitectura a base de una serie de conceptos. Entre los conceptos está elegir la ubicación de una ciudad. Eso es fundamental. Para que una ciudad prospere, tiene que estar bien ubicada. ¿Cómo se ubica una ciudad? Pues siempre cerca de un río. Eso es impepinable. Si no, o sea, para que haya vida, tiene que haber agua. Entonces, todas las grandes ciudades por eso están cerca del río. Vamos a Roma, tenemos el Tigre. Vamos a Florencia, tenemos el Lago. Vamos a Madrid, tenemos un aprendiz de ríos y agua Manzanares. Pero bueno, Madrid tenía mucha agua subterránea. No necesitaba tanto el agua del río, ¿no? Pero eso es un concepto fundamental, una ciudad que tenga agua cerca. Después, ver los materiales constructivos, dependiendo de qué tipo de edificación vamos a hacer, vamos a elegir un material u otro y dependiendo del presupuesto, claro. Sabemos que hay un material que es eterno, que es la piedra, pero la piedra es cara. Entonces, por ejemplo, en Egipto se dieron perfectamente cuenta de esto. Cuando queréis estudiar algo de Egipto, fijaros, en Egipto que nos quedan. Nos quedan tumbas y nos quedan templos. Con el gran poder que tuvieron los faraones no tenemos ni un solo palacio. ¿Por qué? Por la mentalidad egipcia. La mentalidad egipcia es que la vida de aquí es pasajera, es como el cristianismo, en ese sentido es muy parecida. La vida terrenal es pasajera. Realmente lo que importa es la vida del más allá. Por lo tanto, los egipcios construían sus palacios para sus faraones con adobe, con ladrillo, con materiales perecederos y por eso no tenemos ninguno, mientras que a partir de la época de Zoser se empieza a imponer la piedra porque es un material eterno. Se empiezan a hacer las pirámides con piedra y los templos como Karnak, Luxor y todos los demás con piedra. Por eso tenemos los templos y tenemos las tumbas, pero no tenemos los palacios. O sea que la mentalidad va a marcar el criterio. Entonces, disponiendo de distintos materiales constructivos, a lo que queremos que quede para la posteridad, vamos a utilizar la piedra, donde lo que no nos interesa tanto se va a utilizar el adobe, el ladrillo, otro tipo de material. La tipología de los edificios, hay que ver qué tipo de edificio hacemos con una determinada finalidad, dependiendo de si es un templo, si es una tumba, si es un palacio, o el tipo de edificio, o sea, un hospital, o el tipo de edificio que sea. La utilización de los órdenes arquitectónicos, esto viene de Grecia. Los griegos crearon el orden dórico, jónico y corintio. Eso llega a Roma. Y los romanos, como son así, los romanos son un pueblo eminentemente práctico. Entonces, al orden dórico, pues le dan un pequeño matiz. Le ponen una basa y el fuste, en vez de estriado, lo ponen liso. Y le llaman toscano. ¿Eh? Al orden jónico lo dejan tal cual, el orden corintio también, y crean un cuarto orden. Parece que han inventado algo, pero no. El cuarto orden es el compuesto, es decir, hacen un capitel con las volutas del jónico y las hojas de acanto del corintio. Entonces, realmente, bueno, pues es, a ver, copian, pero tienen que dar pequeños matices para que no parezca una copia tan literal. Y entonces tenemos esos cuatro órdenes. Por lo tanto, los griegos tienen tres órdenes, los romanos cuatro, y a partir del Renacimiento se utiliza muchísimo el orden dórico o toscano, se va a utilizar más o menos, se utiliza mucho el orden corintio porque es muy vistoso, pues va mucho, y el orden compuesto también. Los interiores, hay que diseñar los interiores de los edificios con mucho cautela. Alberti. Bueno, León Bautista Alberti es el prototipo del intelectual humanista del 400. Es intelectual que escribe también 10 libros, como Vitruvio, él no se lo va a quedar atrás, si Vitruvio hizo 10 libros, él también. Y fijaros hasta el título. Vitruvio decía de re arquitectura y él de re edificatoria, sobre las cosas de la edificación. Uno era sobre las cosas de la arquitectura y el otro sobre las cosas de la edificación. Siguiendo, ya os digo, ese libro de Vitruvio. Alberti toma de Vitruvio ideas claves y claras e intenta mejorarlas, lo que él cree que se puede mejorar. La primera idea que tiene clarísima Alberti que toma de Vitruvio es la proporción como fuente de belleza. Y eso está clarísimo. La proporción es fundamental. En la antigua Grecia, acordaros que tenemos dos teóricos del arte, Policleto y Lisipo. Uno habla del canon de 7 cabezas y otro habla del canon de 8 cabezas. Eso me imagino que lo habrán explicado en las clases de arte griego, yo me limito a recordar. Uno se mide la cabecita. Multiplicas por 7 o por 8, estás en el canon de Policleto o en el canon de Lisipo. El común de los mortales, no somos perfectos y entonces estamos entre 7 y 8, que es lo normal. Pero a veces, yo solamente hablo de esto cuando estoy en una clase, que así, a golpe de vista, estamos todos proporcionados. Porque yo he tenido clases donde a lo mejor tuve al principio un chico altísimo, pero con una cabecita como la mía. Y digo, este chico no le digo esto porque yo creo en la miseria. Claro, se mide la cabeza que van a salir 10 cabezas. O al revés, gente bajita con cabeza muy grande, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí soy cautelosa y siempre intento nunca ir sensibilidad. Si lo hago de verdad, siempre va a ser, no por intención, ¿eh? Y entonces, mediros la cabeza, si no lo habéis hecho nunca, porque es muy divertido. ¿No lo han dicho en arte clásico? Pues eso vamos yo. Os medís la cabecita, multiplicáis por 7 o por 8, estáis en el canon de Lisipo, de Policleto. Ya digo, lo normal es estar en 7 ya. 7,4, 7,5, 7,6. Vale. Bueno, pues esa es la proporción. Entonces, la proporción del cuerpo humano se tiene que trasladar a la proporción de los edificios. Los edificios tienen que ser proporcionados. El otro concepto es la simetría. Voy a tener la ventana abierta, no es un problema. El otro concepto es la simetría. Realmente, mirados, los seres humanos somos simétricos. Aunque no exactamente, pero somos simétricos. Tenemos dos brazos, dos piernas, un rostro simétrico. Entonces hay que buscar esa analogía entre el ser humano y la arquitectura. Entonces, la simetría para un griego es igual a belleza. ¿Qué es para un griego la belleza? Simetría y proporción. En los últimos años hay una tendencia a la moda, a los bolsos y tal, y bueno, lo sabéis, llevan ya pues unos cuantos años en el mercado, que hay una moda que se llama desigual. Bueno, esto a un griego le causaría espanto. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados y lo vemos normal. Te choca porque seguimos teniendo esos conceptos de proporción y de simetría y nos choca. Pero bueno, a mí personalmente no me desagrada. Pero eso para un griego hubiera sido un horror, lo de desigual, porque precisamente se basa en romper esas normas que venimos llevando desde clásico. Tenemos 25 siglos de normas, entonces viene una marca de moda en bolsos y en ropa, pumba, desigual, rompe con eso. Y realmente lo que quieren es romper y crear algo diferente. Entonces, si rompes, tienes que romper con todas las consecuencias, como hizo Picasso. Bueno, pues eso es lo que hago. Entonces, proporción, simetría y belleza. Ese es el mundo clásico, eso es lo que van a recuperar los arquitectos del Renacimiento. Mirad, la armonía arquitectónica se denomina conocitas y era un reflejo de esa armonía cósmica. De alguna forma, el ser humano es armónico. La ciudad tiene que ser armónica, la arquitectura tiene que ser armónica, pero todo eso responde a que el cosmos tiene que ser armónico, si no sería un caos terrible. Estamos dentro de esa idea. Y dentro de esa armonía, el círculo y el cuadrado son las formas geométricas perfectas. Entonces, se va a partir del cuadrado y del círculo. Vamos a ver, el próximo día o en el siguiente, cuando estudiemos el Hospital de los Inocentes de Brunelleschi, cómo el cuadrado va a jugar un papel fundamental. Pero el círculo también. Vamos a ver cómo la cúpula de Nuestra Señora de las Flores de Florencio es un círculo perfecto. Por lo tanto, círculo y cuadrado son las formas perfectas que más se van a utilizar a nivel geométrico. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Alberti va a ser el gran teórico del siglo XV, ¿eh? Pero Antonio di Pietro Averlino, conocido en la historia como il Filarete, trabajó en Milán. Concretamente, trabajó para Francesco I Sforza y escribió un tratado de arquitectura en italiano formado por 25 libros. Este es más usado, este ya se va a 25 libros, donde en forma de diálogo literario describe la ciudad humanista ideal en la ciudad de Sforzina, donde habla de las proporciones cuidadas. Entonces vamos a tener a esos dos grandes arquitectos, que son Alberti y Brunelleschi, que son realmente los que trabajan y construyen, pero tenemos a otros que son como más teóricos. Y entonces ahí está el caso de Il Filarete, imagino que habéis oído hablar o sonará en alguna ocasión, donde realmente lo que nos habla es de la ciudad ideal, del concepto de ciudad ideal. Después, Francesco di Giorgio Martini, siguiendo a Vitruvio y reflexionando sobre las ruinas clásicas, va a hacer también un tratado de arquitectura civil y militar compuesto por 7 libros en la corte del Pino. Es decir, a partir de que Alberti ya empieza a escribir, está compuesto por 7 libros en la corte del Pino. Es decir, a partir de que Alberti ya empieza a escribir, ya empiezan a surgir otros teóricos, otros arquitectos teóricos, como Filarete o Francesco di Giorgio Martini, hablando de cómo tienen que ser esas arquitecturas civiles y militares, estudiando lo que son las ruinas clásicas. Francisco de Giorgio Martínez defiende el carácter antropomórfico de la arquitectura, resaltando la relación entre el hombre y Dios. Estas ideas van a quedar reflejadas en la planta de la iglesia de Santa María delle Grazie en Calcineano, y su importancia radicó en su ingeniería militar. Bueno, pues que os suene, que os sepáis que existe. Yo me voy a centrar aquí en Brunelleschi y Alberti, pero bueno, que sepáis que hay otras cosas. Bueno, pues ya que hemos hecho esta introducción, vamos a empezar con Florencia. Mira, Florencia, ay, yo no sé qué he hecho, que voy haciendo rayas por todas partes. Bueno, Florencia en el siglo XV se va a considerar la nueva Roma. La sede del Imperio Romano había sido Roma y ahora yo os digo que por cuestiones sociales y económicas Roma no tiene poder para ser la que levante este nuevo movimiento y va a ser Florencia. Por eso esa Florencia del siglo XV es la nueva Roma. En torno al dominio de una familia burguesa que son los Medici. Y el patrocinio de obras importantes familias, aunque desde 1494 van a ir perdiendo ese poder que habían tenido durante todo el siglo XV y el centro va a pasar a Roma. Es lo que os decía. Durante el siglo XV, durante el 400, la sede, la vuelta a la antigüedad va a ser Florencia, esa Florencia de los Medici, pero ya en el siglo XVI esa Florencia de los Medici empieza a perder prestigio y poder. Y nos vamos a Roma, a la Roma de los papas. ¿De acuerdo? Lo primero que tenéis que recordar es que Italia no existe. Que eso es a veces un concepto que se nos olvida. Italia no existe hasta finales del siglo XIX. Entonces, eso es un concepto que tenemos que tener muy claro, porque, claro, cuando hablamos de Roma y hablamos del Imperio Romano, nosotros hoy en día, cuando hablamos de Roma, automáticamente pensamos en Italia, en la capital de Italia. Pero cuando hablamos del Imperio Romano, es que Roma es el imperio, no Italia. O sea, Roma, la ciudad, es la que crea el imperio. Y de ahí se extiende por toda la península itálica, después por todo el Mediterráneo, hasta conseguir que sea el Mare Nostrum, un mar interior del imperio. Pero no existe Italia como país, existe Roma. Cuando cae el Imperio Romano, se producen las invasiones germánicas y distintos pueblos germánicos llegan al imperio. Entonces, por ejemplo, los ostrogodos van a llegar a Italia, los visigodos vienen a España. Entonces, en esas zonas del imperio se van a ir instalando países, esos países, esos pueblos godos, esos pueblos germánicos. ¿De acuerdo? Pero igual que, por ejemplo, España adquiere su configuración de España con el emperador Carlos V a principios del siglo XVI, porque durante toda la Edad Media hemos sido Castilla, León, Aragón, Navarra, ¿eh? Y el poder islámico del sur. Llegará un momento que con Fernando III el Santo tenga bajo su corona Castilla y Aragón y León, pero por herencia, porque termina heredando Castilla y León. Y luego llegará un momento, bueno, pues que Aragón se anexiona con Navarra y van a quedar solo dos grandes reinos, Castilla y Aragón, hasta que con los reyes católicos se produce una unión. Unión que no es tal unión. Mientras viven los reyes católicos, Isabel es la reina de Castilla, Fernando es el rey de Aragón, y hay un concepto de unidad religiosa, hay unos intereses comunes, pero ese concepto de España realmente no lo tenemos hasta que Carlos I, el futuro Carlos V, realmente herede de Isabel la Católica y de su madre de Castilla y de su abuelo Fernando también heredando Aragón, y realmente tenemos ese concepto de unidad ahí. En Italia, ese concepto no se va a producir hasta el último tercio del siglo XIX. ¿Qué es lo que sucede en Italia? Pues que en Italia, igual que en España teníamos, pues León, Castilla, no sé qué, Italia tenía Milán por un sitio, el Véneto por otro, que era una república, Florencia, la señoría de Florencia por otro, la Roma de los papas por otro, Nápoles y Sicilia estaban en poder de España. Entonces, como no era un país unitario, sino que eran zonas por separado, pues eran presas fáciles de gente que las conquistara. Y de hecho, ya os digo, bueno, no sé si conocéis Nápoles y Sicilia, he estado varias veces. Entonces, bueno, tú vas por Nápoles y se te encuentras la calle de Toledo y te encuentras cosas así. Y claro, hay muchos vestigios españoles allí porque han pertenecido a España durante montones de siglos, ¿eh? Será en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los italianos empiezan a tener un concepto de que eso no puede ser, de que tienen que ser un país unido, como habían sido en época del Imperio Romano, y se unifican con una dinastía monárquica, que son los Saboya, que van a tener dos poquitos reyes, porque luego ya estallan las guerras mundiales y viene la República. Pero bueno, ese concepto de Italia unida como país, es un concepto, ya os digo, que viene de finales del siglo XIX. Bueno, pues en Florencia nace ese humanismo, con ese neoplatonismo, con esa vuelta a la antigüedad clásica. Una cosa importante, quiero que diferenciéis, porque mirad, a partir de ahora, los movimientos artísticos se van a suceder de la siguiente manera. Tenemos la antigüedad grecolatina, que es clásica. Luego viene la Edad Media, que es anticlásica, no tiene nada que ver. Llegamos al Renacimiento, que es clásico. Un periodo de transición que va a ser el manierismo a otro periodo que es el barroco, que no tiene nada que ver con el clasicismo, es anticlásico. Y luego llegaremos a otro periodo clásico, el neoclasicismo, para que le sigan otro periodo que es anticlásico. Diferencia entre renacimiento y neoclasicismo, que muchas veces la gente la confunde y quiero que os quede clara desde el primer día. El renacimiento vuelve sus ojos a la antigüedad clásica. Toma de la antigüedad clásica los conceptos. La belleza, la simetría, la proporción, el equilibrio, la armonía, todo eso que hemos dicho. Pero lo hacen a su manera. Toman esos conceptos, pero los hacen un poco a su manera. Mientras que el neoclasicismo, como su propio nombre indica, es un nuevo clasicismo. Y lo que hace es copiar literalmente los edificios de la antigüedad clásica. Y entonces llegas a una ciudad como París y de repente te encuentras muy cerquita de enfrente de los inválidos pasando el río, te encuentras con la iglesia de la Madeleine, de la Magdalena, ¿eh? Y tú la miras y bueno, si esto parece el Partenón. Eso es el mundo clásico. Se van a utilizar los elementos del mundo clásico para llevarlo a lo que les quiere, ¿eh? Pero no hacen copias literales, ni en pintura, como va a hacer David, ni en arquitectura ni en escultura. ¿De acuerdo? Eso es un concepto que quiero que os quede claro porque mucha gente ahí se pierde un poquito. Vale. Bueno, el mecenazgo de los Medici comienza en el año 1434 a partir del ascenso de Cosme el Viejo al poder definitivo de Florencia. Realmente no es un burgués, pero va a tener un comportamiento casi de rey o de tirano porque es la economía. El iniciador de la dinastía no es Cosme, es Giovanni, ¿eh? Giovanni es un poco el que empieza a sentar toda la base socioeconómica y, digamos, el primero que tiene ya un poder importante. Pero bueno, yo cómo suelto las... No sé cómo soltar la línea esta. Bueno, ya os digo que el iniciador es Giovanni, pero Cosme va a ser el que va a ejercer realmente como un tirano, como un monarca en la ciudad. Durante su gobierno, el arte asumió un carácter científico y se va a empezar a vincular con la perspectiva, con la geometría y, por supuesto, con las matemáticas. Cosme el Viejo, Cosme de Medici, va a encargar a Michelozzo. Michelozzo es otro de los grandes arquitectos de ese momento. Realmente en el 480 hay tres arquitectos, que son Brunelleschi, Michelozzo y Alberti. Lo que pasa es que las figuras de Brunelleschi y Alberti son tan espectaculares que el pobre Michelozzo queda ahí un poco más... Michelozzo y alguno más queda un poco más apagado. Pero fijaros, Michelozzo va a hacer dos grandes construcciones en Florencia. Por un lado va a hacer el convento de San Marco. Yo no sé si lo conocéis, el convento de San Marco, más que por su arquitectura, desde Michelozzo, siempre lo estudiamos. Yo cuando voy a Florencia es visita para mí obligada, porque las treinta y tantas celdas de los monjes están todas pintadas por Fray Angelico. En cada celda hay una pintura de Fray Angelico. Y la otra cosa que hace Michelozzo es el Palacio Medici, que actualmente se le conoce como Palacio Medici Riccardi. Se le conoce como Palacio Medici Riccardi porque cuando la familia Medici lo vendió, lo compró la familia Riccardi. Realmente es el primer palacio que tuvieron los Medici en Florencia antes de marcharse al Palacio Pitti. Bueno, Cosme de Medici, además de encargar a Michelozzo el convento de San Marco y el Palacio Medici, va a proteger a innumerables artistas, por ejemplo, a Lorenzo Ghiberti, a Filippo Brunelleschi, a Donatello, a Fray Filippo Lippi, a Botticelli y a Benasso Rocciani. Es decir, por eso prospera Florencia, porque tenemos un poder político y económico que invierte en la ciudad, que invierte en los artistas. Y da igual que el artista sea un escultor como Ghiberti, que sea un arquitecto como Brunelleschi, o que sean pintores como Botticelli o Filippo. Invierte en todas las artes y decora su palacio y participa en las obras de la ciudad. Y por eso la familia de Medici es tan fundamental. A Cosme el Viejo le sucede su hijo, Pedro de Medici, que se le conoce en la historia como Piero el Gotoso, que tenía gota. Ya sabes que la gota es una enfermedad muy, muy de esta época, por un exceso de comer carne. Entonces, hoy en día, pues esas cosas ya están controladas y yo creo que la gota ya no existe. Además, cada día nos dicen que comamos menos carne y comamos más pescado, otro tipo de proteínas. Y bueno, yo creo que la gota, afortunadamente, yo no conozco a nadie que tenga o haya tenido gota, yo no sé vosotros, pero bueno, la gota pues era una enfermedad muy de la época, del emperador Carlos V de España, de Enrique VIII, en fin, de gente con mucho dinero que, bueno, que comían todos los días carne, entonces que comían faisán, comían, no sé, comían estupendamente, pero claro, luego se les pasaba factura de todas las toxinas que hay, entre comillas. Bueno, pues se le conoce en la historia como Piero el Gotoso, que va a ser un gran coleccionista de obras de arte, pero no es una figura destacada en la familia Medici. Los más destacados son Cosme, que es el que va a encargar esto, y el que sí va a ser destacado es el hijo de Piero el Gotoso, que va a ser Lorenzo el Magnífico. Me imagino que habréis oído hablar de Lorenzo el Magnífico. De todas formas, hay una serie en televisión, yo la vi hace años, sobre los Medici, y yo he visto dos partes, no sé si hay más partes. Yo vi una parte que habla de Giovanni, del iniciador, que habla de Cosme, y luego ya una segunda parte que habla de Lorenzo el Magnífico. Hombre, es como todo. Todo lo que cuentan en 10 capítulos, me parece que son 10, lo podrían haber contado en 2, pero está bien para ver un poquito cómo era la época. Entonces, le sucede a su hijo Lorenzo el Magnífico, el famoso Lorenzo de Medici. La época de Lorenzo de Medici va a ser la época más fructífera para las artes. Se va a cerrar en 1494 con la caída de la familia Medici y el ascenso de Savonarola. Savonarola era un clérigo que empezó a predicar en contra de todos los excesos, en contra de los Medici y tal. Al final los Medici fueron desterrados de la ciudad, estuvieron un tiempo fuera, luego volvieron y al final el que acabó en la hoguera fue Savonarola, en la plaza de la Señoría, le mataron y luego le tomaron en la plaza de la Señoría. De hecho, cuando vas por la Señoría hay allí una loseta en el suelo que pone ese lugar. Y entonces, bueno, pues es lo que nos vamos a encontrar. Lorenzo protegió a los humanistas, como Marsilio Ficino, a los neoplatónicos, como Landino, comentarista de la obra de Dante, y al filósofo Tico de la Mirandola. Por cierto, yo acabo de venir de esos viajes culturales que organizo, acabo de venir de Venecia y de Rávena, y ha sido curiosísimo, porque era un viaje que estaba previsto para el año pasado, con la pandemia ha pasado este año, y cuando estábamos en Venecia, resulta que hemos coincidido con el 1600 aniversario de Venecia. O sea, ha sido totalmente casual, ya os digo, porque el año era un viaje para el año pasado. Pero es que cuando llegamos a Rávena, Dante, cuando uno va a Florencia, todo el mundo habla de Dante Alighieri como florentino. Bueno, pues Dante Alighieri, sabes que se tuvo que marchar de Florencia, le expulsaron de Florencia, se tuvo que exiliar y se fue a Rávena, un sitio estupendo, y se murió en Rávena. Y entonces la tumba de Dante Alighieri está en Rávena y también ha coincidido este año, que era el 700 aniversario de la muerte de Dante Alighieri, y bueno, había letreros por todo Rávena. Pero es curioso porque la tumba de Dante está en Rávena, pero el monumento funerario está en Florencia, en Santa Croce. O sea que tiene la tumba real con su cuerpo en Rávena, que los de Rávena no se la han querido entregar a los de Florencia, evidentemente, y luego una especie de monumento conmemorativo que está en Santa Croce, que está en Florencia. Bueno. La recuperación de la antigüedad es un hecho elitista. El humanismo florentino está vinculado a la burguesía refinada y culta. Si hay algo que tenéis que tener claro desde ya, es que el arte está vinculado al poder. De hecho, vais a tener una asignatura que se llama Arte y Poder, pero es que el arte está vinculado al poder. ¿Por qué os digo que el arte está vinculado al poder? Porque hoy en día estamos acostumbrados a que un artista, vemos a un pintor, pinta y hace exposiciones, y la gente compra, no compra, etc. Es que esto es así desde los impresionistas para acá. Los artistas no han trabajado nunca sobre tema libre, hasta los impresionistas, fijaros lo que os digo, es antes de ayer, finales del siglo XIX. Los artistas trabajaban por encargo. Arquitectos, escultores y pintores. Los arquitectos siguen trabajando por encargo, una gran mayoría, ¿no? Por encargo de un ayuntamiento, por encargo de una constructora, por encargo de quien sea. Pero los pintores y los escultores, a nosotros nos parece una idea como muy bucólica y muy bonita, de que alguien se ponen a crear y exponen y lo compras. No, no. Eso ya os digo, es así a partir de los impresionistas. Hasta ese momento, desde la antigüedad clásica, desde Grecia, desde Roma, desde la Edad Media, el artista trabaja por encargo. Entonces, ¿qué temáticas hay? Pues en la antigua Grecia tenemos muchos temas de dioses o de héroes de las Olimpiadas. Porque ser un héroe de las Olimpiadas, hoy en día es que los pobres son héroes de las Olimpiadas, trabajan muchísimo, y no tienen una compensación socioeconómica con arreglo a eso. Para que nos hagamos una idea, en la época los héroes de las Olimpiadas eran como ser un futbolista de élite hoy en día, que son los que realmente tienen un oficio y ganan dinero. Igual que les pasaba a los gladiadores en Roma, que tenían un concepto similar. Entonces, lo que va a suceder es que todas las obras son por encargo, tanto de escultura, de arquitectura, como de pintura. Esto ya os digo que es así hasta el siglo XIX. Los impresionistas van a ser los primeros artistas de la historia del arte que empiecen a pintar, como ellos decían, a plein air, Es decir, a pintar al aire libre, a pintar del natural. Nosotros tuvimos un genio en España que se adelantó 2 siglos a eso, que fue Diego Velázquez, cuando hizo esos famosos jardines de la Villa Medici. Pero los hizo como algo para él, unas obras pequeñitas que las hizo para él, y bueno, pues ahí están. Pero los primeros artistas que empiezan de forma permanente a pintar a plein air, a salir al aire libre, a pintar una catedral a distintas horas del día, la catedral de Rouen, a pintar gente bailando en el Rouen de la pared, en una verbena, o a pintar así directamente, ya digo, van a ser los impresionistas. Entonces, esos impresionistas los exponen en los salones y les compran o no les compran. Entonces, esto tiene ventajas e inconvenientes. Ventaja la creatividad, inconveniente el riesgo. Porque claro, si a ti te encarga un San Lorenzo, San Pablo, San quien sea, una iglesia, sabes que la iglesia te la ha encargado por X y te va a pagar cuando termines. Tú haces un baile en el Milán de la Galer y tú no sabes si te lo van a comprar. ¿Entendéis la diferencia? En una entrevista, Antonio López, ya sabéis que sigue pintando, ¿no? Hace poco ha estado por ahí este verano, han tenido la suerte de verle por ahí por la Puerta del Sol pintando. Y Antonio López, en una entrevista que yo le vi hace muchos años, claro, decía que claro, el problema del artista es tener la creatividad de elegir un tema y que luego ese tema guste. Porque primero es tu creatividad de buscar un tema. Y luego la suerte, entre comillas, de que ese tema guste. A mí personalmente, Antonio López me gusta muchísimo. Pero no me gusta su temática. En general. O sea, no tengo dinero para comprar un Antonio López, pero si lo tuviera, yo no creo que me comprara un cuarto de año con azulejos sucios y otros para ponerlo en mi casa. No sé si entendéis lo que os digo. Esas son pinturas como para un museo. Hombre, una vista de la Gran Vía me la compraría si tuviera dinero, ya. A mí no os lo digo. Pero en cambio las otras temáticas de Antonio López son complicadas porque no son estéticas, no tienen esa armonía, ese equilibrio, esa belleza que buscamos para decorar nuestro entorno. Entonces resulta que nos gastamos un mineral en poner un cuarto de baño bien y luego no nos vamos a comprar un cuarto de baño viejo para ponerlo en casa. Entonces tiene esa problemática, ¿no? Entonces el artista hoy en día es libre relativamente. Yo he estado, sobre todo al principio de la carrera, he ido a muchísimas galerías de arte, he hablado con muchos artistas, porque estaba haciendo mi tesina, mi tesis y tal. Y claro, había artistas con los que yo no sé si conocéis a Eduardo Naranjo, yo sé hablar de Eduardo Naranjo y de, bueno, o sea, de artistas, os hablo de los años 80, 90, y decían, yo me acuerdo de haber estado en alguna de estas galerías, en Durán, en Sorena, en galerías de este tipo, y me decía, algunos eran cercanos, y si sabían que estabas ahí, o sea, hablaban con el público, si veían que el público le interesaba lo que estaba viendo. Y a mí me decían, a mí lo que me gusta pintar es esto. Y a lo mejor había en toda la exposición con 40 cuadros, dos. Dice, pero si pinto esto, no como. Dice, entonces pinto esto otro, porque es lo que a la gente le gusta. Entonces, claro, el artista tiene que hacer distintas cosas, el artista a nivel actual, distintas cosas para ver, porque una cosa es lo que te gusta a ti y otra cosa es lo que le va a gustar a la gente. Y entonces, claro, él empieza, decía eso, y a mí me gusta esto, pero tengo que hacer esto porque esto es lo que vende y de esto vivo. Y luego esto, pues si lo compra a mí y si no me lo quedo yo. Eso quiero que os quedéis con esos conceptos para que veáis el concepto de la libertad del artista, que es muy, 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 muy relativo. Que hasta los impresionistas han pintado siempre de encargo, en estudio y por encargo, no pintaban al aire libre, pintaban en el aire, al aire libre como mucho tomaban algún apunte, pero luego pintaban en el estudio y por encargo. Mientras que a partir del Renacimiento empiezan a salir a pintar al aire libre, empiezan a innovar con temáticas, pero tienen el hándicap de que a lo mejor se mueren de hambre, como le pasó a Van Gogh o le pasó a otros muchos. ¿Comprendido eso? Vale. ¿Desde casa comprendido también? Bueno, hemos dicho que esa recuperación de la antigüedad es elitista, está vinculada a la burguesía refinada y culta, que realmente es la que va a embargar las obras de arte. Por otro lado, está vinculada a la Iglesia, porque la Iglesia es la que va a encargar iglesias, es la que va a encargar temática para decorar esas iglesias, pinturas, esculturas, etc. En el primer Renacimiento, el racionalismo, la geometría y la matemática se va a traducir o va a conducir a los siguientes elementos. El primero es la utilización de módulos constructivos. Y este es un concepto que quiero que os quede clarísimo. Por ejemplo, Albert Brunelleschi trabaja con módulos. ¿Qué significa? El módulo es una medida que multiplicada o dividida podamos trabajar con ella de forma armónica. Y el ejemplo más claro va a ser el Hospital de los Inocentes. El Hospital de los Inocentes en Florencia, os lo anticipo, ya lo veremos, tiene una logia, es decir, con unos soportales que llamamos nosotros, tiene una logia. La distancia de una columna a la siguiente es la misma que de la columna al interior. De tal forma que si uniéramos las dos columnas y uniéramos al interior, nos quedaría un cubo. Un cubo, ¿cuál es la base del cubo? Un cuadrado. Y ese es el módulo que utiliza. Y entonces, por eso, el módulo es lo que va a utilizar. Y entonces, ese cubo que ha creado, lo que va haciendo es proponiendo varios, hasta que crea la logia. ¿Me habéis entendido? Entonces, eso lo que da es una geometrización perfecta, una simetría perfecta, una armonía perfecta. Y por eso los renacentistas trabajan con ese módulo racional, geométrico y matemático. También se empieza a emplear la perspectiva en los edificios. Es fundamental el concepto de perspectiva para tener el edificio. Las proporciones entre las partes y el todo. Esto es fundamental desde el mundo clásico griego. La proporción no solamente son las capas. Yo antes os ponía el ejemplo de la cabeza, que es el que ponemos todos. Pero los grandes teóricos, tanto Policleto como Lisipo, hablan no solamente del tamaño de la cabeza con relación al cuerpo, el tamaño de la mano con relación al cuerpo, el tamaño de los dedos con relación a la mano. O sea, todo tiene que ir proporcionado. Y entonces, la armonía es la proporción entre las partes y el todo. Una persona es bella si su cabeza está en proporción, pero si sus manos están en proporción, si sus pies están en proporción y todo su cuerpo está proporcionado. Si nosotros medimos 1,90 y tenemos una mano pequeñita, pues no estamos proporcionados. Y viceversa. Yo he visto gente de mi estatura con manos enormes. Y te choca. A primer golpe de vista te choca porque estamos mentalizados desde la antigua Grecia a esa armonía, ese equilibrio y esa belleza y esa proporción entre las partes y el todo. ¿De acuerdo? La simetría, por supuesto. Y ese antropocentrismo que impulsa a la figura humana como un fin. Que todo vaya un poquito en consonancia. Entonces, proporción entre las partes y el todo. Simetría, armonía, belleza, perspectiva y utilización del módulo en la arquitectura van a ser los principios básicos que vamos a manejar. Brunelleschi es el arquitecto a pie de obra, como os decía, en un sentido práctico. Sí, es ese puente entre lo que va a ser el arquitecto clásico que entendemos hoy en día y lo que es el arquero medieval. ¿De acuerdo? Entonces, él diseña. No hemos conservado ninguno de sus diseños, pero él diseña la cúpula de Santa María de las Flores. Él diseña, hace trabajo de diseño, pero por otro lado, sigue siendo arquitecto a pie de obra. Y sigue yendo a la obra, y sigue preocupándose de sus trabajadores. Y de hecho es el primero que va a implantar un sistema de seguridad en el trabajo. Fijaros, estamos hablando del 480. Eso es fundamental. Bueno. En cambio, Alberti trabaja a nivel teórico y práctico. Alberti ya es mucho más teórico. Si Brunelleschi es un 25% teórico y un 75% práctico, en el caso de Alberti ya es al revés. Ya es el arquitecto que escribe tratados, que hace sus diseños y que está más en el estudio y que en cambio la parte práctica es mucho más relativa, ¿eh? Es un diseñador de edificios ya fundamentalmente. Bueno, en el Renacimiento se van a realizar lo que se llaman fachadas telón. Cuando hablamos de fachada telón en arquitectura, estamos hablando de una fachada que enmascara iglesias que están hechas en otro estilo constructivo radicalmente distinto. Por ejemplo, Alberti en Santa María Novella, es una de las iglesias más conocidas de Florencia. Alberti no hace la iglesia entera. La iglesia ya estaba, es gótica. Y Alberti lo que hace es la fachada. Una fachada telón renacentista, que no tiene nada que ver con el interior gótico. Por eso ahora es muy frecuente hablar de fachadas telón, que enmascaran, que cubren edificios que ya existían. Yo os digo, Alberti lo hace en Santa María Novella y en San Francesco en Rimini. A Brunelleschi le va a pasar igual. Brunelleschi no hace toda la catedral de Santa María del Fiore, hace solo la cúpula. Entonces, mientras la catedral es gótica, la cúpula es renacentista. Cuando hablamos de fachadas telón, porque es como un telón sobre lo que hay detrás que no tiene nada que ver. Pero cuando hablamos de cúpulas, estamos hablando de trabajar con pie forzado, porque estamos terminando un edificio en un estilo distinto al que con el que se hacía. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, los ejemplos más destacados de planta basilical que evocan las basílicas paleocristianas van a ser las iglesias florentinas de San Lorenzo y del Espíritu Santo de Filippo Brunelleschi. Tanto San Lorenzo como el Espíritu Santo son esas iglesias de planta basilical, como las antiguas basílicas paleocristianas. Y aparte de recuperar esa planta basilical que se había perdido durante la Edad Media, lo que se va a hacer es recuperar el arco de medio punto. El arco de medio punto es un arco que utilizan los romanos, que utiliza el mundo clásico. ¡Qué susto! Podrían ponerlo más suave, ¿verdad? La armonía y el equilibrio. Bueno, pues con esto acabamos. Se recupera el arco de medio punto frente al arco ojival. Y también empieza a haber cubiertas adinteladas, planas, como era en las basílicas paleocristianas, frente a las bóvedas de cañón románicas o a las bóvedas de crucería. Bueno, pues espero que os haya quedado claro. Lo dejamos aquí. Para mí ha sido un placer volver por aquí después de año y medio. No las cúpulas en otro estilo, sino que cuando una cúpula renacentista cubre un edificio que es gótico, que es de otro estilo, se llama...